COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Recibir un saludo de Usía Perdiz, Pablo Romero, Silvia Vieito y Antonio Bernárdez. A los mandos del control técnico en Vigo y en Pontevedra están Rodrigo Rodríguez y Antonio Vilela. Nos escuchas en el 104.7 de FM en Vigo y los que estáis en Pontevedra en el 106.4. Pero también podéis hacerlo a través de nuestra página web cope.es/Vigo y cope.es/Pontevedra o de nuestra aplicación móvil con el nombre de COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Y si quieres ser partícipe de tu radio, la COPE, ya sabes que nos gustaría conocer tu opinión, por eso que si lo consideras puedes hacerlo a través de las redes sociales Facebook y Twitter. En esta emisión provincial de COPE hoy vamos a abordar asuntos de actualidad y buscaremos también la conversación con protagonistas de la provincia que son noticia. Felicitaremos a la que en las últimas horas ha sido nombrada por la Xunta de Galicia directora de turismo, que ha vuelto a recaer en la pontareana Nava Castro, que volverá a liderar la gestión del sector con la mirada puesta en el año santo xacobeo del 2021. El senador por el Partido Popular y exconcejal de Hacienda del Concello de Vigo, Javier Guerra, nos explicará, después de conocer que los ahorros de los concellos se quedarán en sus cuentas y no se enviarán al Estado, qué son los remanentes de tesorería que cada año acumulan en sus cuentas las entidades locales. Xavier Lavandeira y María Loureiro son dos catedráticos de las universidades de Vigo y Santiago de Compostela que acaban de ser reconocidos por un artículo sobre la reducción de consumos energéticos en tiendas de ropa, considerado la mejor publicación de los dos últimos años en el campo de la economía ambiental. Y después de la creación de la Asociación de Bodegas Indicación Geográfica Protegida Riberas del Morrazo y conseguir el sello de calidad que comercializa sus vinos con estas marcas, nos gustaría conocer cuándo comenzarán la vendimia y en qué condiciones lo harán. Nuestro interlocutor será Guillermo González, que es su portavoz. Y la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, entrega esta mañana en los colegios del municipio pantallas protectoras a los niños de infantil y primaria que hoy acuden a las aulas. La encontraremos en la puerta de un colegio al que asistirá a partir de las 12:30. Y otro alcalde, el de Bayona, hoy se viste de gala para presentar una imagen de marca que identifique en innumerables soportes la seña de identidad de aquel concello, recordando la historia de esta villa del sur de la provincia de Pontevedra. Y la Brilat es noticia porque después de conocerse varios casos de coronavirus entre sus militares, han procedido a aplicar los protocolos indicados y ahora mismo, después de esta situación, los soldados se mueven en su actividad diaria en grupos de 10 para evitar riesgos y atajar posibles contagios. Como decíamos, es noticia porque el próximo año unidades de la Brilat formarán parte de una fuerza de reacción rápida de la OTAN. Dialogaremos en esta ocasión para hablar de esta información con el teniente coronel Domínguez. Todo esto y más hoy aquí en nuestra emisión provincial de COPE, en nuestros tiempos de Herrera en COPE y Mediodía.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Y ya tenemos entre nosotros a Usía Perdiz para que nos facilite la última hora informativa de Pontevedra y de Vigo. ¿Qué tal, Usía? Buenos días.
Buenos días. Pues esa última hora pasa porque la Xunta permite la reapertura de terrazas de los locales de ocio nocturno en las mismas condiciones que los establecimientos de hostelería. Más adelante hablaremos sobre ello y sobre esas medidas que podrán adoptar a partir, como decimos, de este viernes. Y también se retrasa el inicio de las clases en secundaria, bachillerato y FP. Estaba previsto que los alumnos se incorporasen de manera progresiva a partir del próximo miércoles 16 y se ha decidido posponerlo una semana hasta el 23 de septiembre, también miércoles, tal y como solicitaban algunos centros escolares. Esta medida permitirá una mejor adaptación de los espacios a los protocolos de prevención frente al coronavirus. Te cuento, por un lado, que en Fátima ya se confirma el alta hospitalaria de la mujer que ocupaba el autobús siniestrado hace unos días en Oya, trabajadores de Citroën. Además, además otro herido en este mismo accidente, que fue sometido a cirugía, también podría recibir el alta en las próximas horas. Te hablo de coronavirus también porque un positivo en el Colegio Calasancio de Pontevedra ha obligado a poner en cuarentena toda la directiva. El centro envió en las últimas horas una circular a los padres explicándoles esta situación. Ya están aplicando todos los protocolos para estos casos y los alumnos se incorporarán con normalidad a las clases. Por otro lado, y por último, te cuento que esta pasada noche ha quedado extinguido el incendio forestal que desde el lunes afectaba a la parroquia de Aguas Santas en Cerdedo Cotobade. Las llamas han calcinado un total de 105 hectáreas, 80 de ellas corresponden a Monterraso y 25 a Arbolado.
Pues muchas gracias, Usía Perdiz, por esta completísima información de la última hora. Nosotros vamos ahora con el tiempo, patrocinado por el puerto de Villagarcía.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a conocer esa previsión que desde Meteo Galicia nos la ofrece Alberto Romero de la tarde de hoy y también un avance de lo que va a suceder climatológicamente este fin de semana. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes. Lo que resta de esta jornada en toda la provincia de Pontevedra continuará el cielo despejado, con temperaturas que, de hecho, en toda la comarca, precisamente de Vigo, Pontevedra, Caldas, toda la zona del Salnés, superará la barrera de los 30 grados. La zona del Baixomiño, Condado Paradanta, ahí ya llegaremos a los 34 grados de temperatura. Ya la zona de Tabeirós, Terra de Montes y el Deza, pues estaremos precisamente entre los 30-32, con poco viento en general. Fin de semana, influencia anticiclónica en toda la provincia de Pontevedra. Lo que sí veremos serán nubes de tipo medio y alto con el avance del fin de semana, sobre todo en la jornada del domingo, donde pueden ser esas nubes un poquito más compactas al sur de la provincia de Pontevedra. Temperaturas en todo el litoral de la provincia de Pontevedra alrededor de los 30-32 grados. Cuanto más hacia el interior, las temperaturas pues podrían ser un poquito más elevadas, sobre todo en la comarca de Aparadanta, Condado y Baixomiño.
El puerto de Villagarcía es un excelente punto de partida para descubrir los atractivos de las Rías Baixas y de Santiago de Compostela. La llegada por mar a Villagarcía es un hermoso espectáculo que permite admirar los paisajes de la comarca de Osalnés y Obarbanza con las excelentes condiciones de navegación de la ría que aseguran una travesía placentera. Además, la Ría de Arousa es una fuente de empleo y riqueza para los vecinos de muchas poblaciones de sus dos márgenes que se encuentran en la explotación de sus recursos a través de la pesca, el marisqueo, la acuicultura, su principal fuente de ingresos. Las bateas utilizadas para el cultivo del mejillón son uno de los elementos más característicos del paisaje de esta ría. Al crucerista, una vez en tierra, no le faltarán alternativas para disfrutar de su estancia. En Villagarcía o en su entorno inmediato se concentra una oferta de actividades de ocio y tiempo libre extensa y variada. Visitas a bodegas, compras, deportes como el golf o el buceo, rutas de senderismo, también monumentos, espacios naturales como playas, pazos y también la gastronomía. Aquellos que opten por conocer la ciudad disponen de un servicio lanzadera gratuito que conecta el muelle de atraque con el casco urbano. El taxi es otra opción para un desplazamiento rápido al centro de la ciudad. Además, a pie de muelle se ofrece información turística y comercial sobre Villagarcía. Otra opción es tomar parte en algunas de las excursiones ofertadas en el paquete vacacional. Santiago de Compostela es sin duda el destino más demandado y pasear por su casco viejo y visitar su catedral son dos de las actividades preferidas por los cruceristas que visitan Villagarcía. El puerto arousano es el más próximo a la capital gallega e históricamente las ciudades han estado siempre muy relacionadas. Pero también la comarca de Osalnés tiene mucho que ofrecer, tanto desde el punto de vista paisajístico como arquitectónico, cultural o también gastronómico. Y en cada una de sus poblaciones, el visitante descubrirá sin duda rincones inolvidables.
La situación del tráfico en Pontevedra ciudad es de fluidez en todos los accesos a las zonas peatonales y en Vigo hay retenciones en el entorno de las obras que se ejecutan en la avenida de la Gran Vía.
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Thank you. En el último Consello da Xunta de Galicia, en las últimas horas, se daba la noticia, se ratificaba en el cargo y se nombraba al mismo tiempo a Nava Castro como directora de turismo en Galicia. Es de alguna manera una ratificación en su gestión a la hora de liderar políticamente el turismo en Galicia por parte del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que en esta ocasión va a depender de vicepresidencia, con lo cual pasa de depender de una consellería a depender directamente de vicepresidencia, entendemos por la relevancia que va a tener el turismo el próximo año con motivo del Año Santo Xacobeo. Nava Castro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
En primer lugar, muchas felicidades.
Nada, muchísimas gracias. Con mucha ilusión, pues se comenzó la nueva etapa que espero, bueno, pues poder ayudar lo máximo posible de la mano de vicepresidencia.
Una nueva etapa, como decíamos, que va a tener continuidad de tantos años al frente de esta gestión, pero que con innovaciones, con nuevos protocolos debido al COVID, con nuevas restricciones y con una época muy complicada, imaginamos que intentará fortalecer ese liderazgo en el que siempre ha estado Galicia a la hora de recepcionar a turistas y visitantes.
Sí, por supuesto, y sobre todo pues porque estamos en una época, como recordaba, que una época de inseguridad, de incertidumbre, y sobre todo donde los protocolos de seguridad son tan importantes. Y aquí en Galicia pues tenemos la oportunidad de seguir posicionándonos como Galicia destino seguro y Galicia destino sostenible, que es en lo que vamos a seguir trabajando, de la mano siempre del sector y sobre todo escuchándoles en estos momentos tan duros, donde tenemos que ser ágiles dando la respuesta y bueno, y estar muy atentos a las peticiones y demandas del sector turístico.
Si tuviese que priorizar en un objetivo, ¿cuál sería este?
Bueno, pues la prioridad es, todos estamos pendientes del Xacobeo 21 y por supuesto, pues queremos que sea un Xacobeo seguro, que habrá que reformular, pero que con toda la ilusión de que nos ayude a seguir posicionándonos y siendo reconocidos internacionalmente. Y sobre todo donde los valores precisamente del camino y del Xacobeo pues cobran hoy en día más relevancia si cabe por la situación en la que estamos viviendo. Una situación donde la solidaridad es importante, la seguridad es importante y los valores del camino pues cobran relevancia.
Usted, dentro de sus prioridades, siempre ha mantenido esas excelentes relaciones con todo el sector turístico. En estos momentos lo está pasando mal, evidentemente, por el COVID. ¿Usted qué le diría?
Bueno, pues que no pierdan el ánimo, como lo han demostrado pues durante todos estos meses de pandemia y que todos los días estábamos muy en contacto con las videoconferencias donde podíamos pues en reunir de una manera cómoda a todo el sector y escucharles, y por eso se presentó el plan de reactivación. Mucho ánimo, mucha esperanza y sobre todo que van a tener de la mano a la Xunta de Galicia y a la vicepresidencia primera y por supuesto pues a mí como responsable de turismo.
Nava Castro, con tanto gasto extraordinario, e incidimos una vez más por la situación que estamos viviendo, donde se están originando protocolos nuevos que provocan tener que destinar partidas de los presupuestos de la Xunta de Galicia, el gran caballo de batalla será cuadrar esos números y poder atender todos esos proyectos que tiene ya en la cartera.
Efectivamente, pero de todas formas eso es lo que nos toca, son los deberes que tenemos que hacer, estar muy atentos y todo el dinero que haya disponible es precisamente para reactivar el sector, para dar seguridad y para poner y poder salir juntos adelante, ¿no?, de esta situación tan crítica, no solo de crisis sanitaria, sino que no queremos que se convierta en una crisis económica, que ya lo está haciendo, pero por eso tenemos que estar ahí muy cerca y dando y aportando nuestro granito de arena para poder ayudar a salir de esta época crítica, ¿no?
Y después de tantos años de experiencia en el mundo del turismo, ¿qué le motiva de cara a esta nueva legislatura?
Bueno, pues es un reto importante saber todo el trabajo y esfuerzo que realizó y realizaron durante tantos años el sector, donde se demostró que el Producto Interior Bruto en Galicia, gracias al sector turístico, pues tiene una relevancia muy importante, que es una actividad económica fundamental y que estamos en el mismo nivel y en la misma media a nivel nacional, sabiendo que somos una potencia a nivel nacional turística. Estamos hablando de que somos el segundo país con mayor número de visitantes hasta hace muy poquito. Bueno, pues las cifras que se habían alcanzado, no solo en números, sino en calidad, en rentabilidad turística del propio sector, pues se estaba incrementando. Pues yo creo que ahora es el momento, ya que el sector nos dio tanto, de devolverle al sector pues todo lo que se nos ha dado y para que siga siendo ese motor fundamental para Galicia y también a nivel nacional.
Muchas gracias, Anaba Castro, por esta conversación tan amena.
COPE más Pontevedra.
96.7 FM.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Continuamos en este tiempo provincial de COPE. La Abrilat de Pontevedra, que este año cumple 54 años y que ha tenido que suspender las celebraciones previstas por la pandemia, se prepara para que el próximo año un buen número de sus soldados formen parte de la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN. Por eso nos proponemos a mantener diálogo con el coronel Domínguez para conocer todo el proceso de preparación que supone esta incorporación. Teniente coronel Domínguez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se preparan los soldados para acudir a esta nueva misión?
Desde el punto de vista de la preparación, nosotros ya llevamos todo este año 2020 con los procesos de preparación para afrontar ese reto que supone la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida de la OTAN. Lo que pasa que este año, con la situación sanitaria en la que nos encontramos, pues el reto es aún mayor todavía. Se han realizado varios ejercicios en campos de maniobras de Lugo, de León, y este año pues continuamos con la preparación, que el hito más importante de este proceso de preparación este año es un ejercicio que tenemos la semana que viene en el campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza.
Para un militar, para un mando, para un soldado, es un prestigio poder colaborar, en este caso, en esta Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN.
Sí, por supuesto. Todo lo que sea participar en organizaciones internacionales, representando el papel de España, es un reto importante y más teniendo en cuenta el alto punto de prestigio que dejó la Abrilat en su día, en el año 2015-2016, cuando ya lideró esta brigada de alta disponibilidad de la OTAN.
¿Cómo se preparan estas personas y cómo son seleccionadas?
El grueso de este personal sale del batallón de infantería Zamora, que es uno de los batallones de infantería que tenemos aquí en Pontevedra, y el personal es el personal que compone ese batallón. No es el personal está altamente cualificado, está altamente preparado y no hay una selección. El proceso de selección no existe. Es el personal que compone este batallón.
¿Cuántos mandos acompañarán a este batallón?
El batallón, en total, entre el batallón y apoyos de elementos de zapadores, de nuestra unidad de zapadores, de nuestra unidad de artillería, pues estamos hablando de unos 750 militares.
Caray, menudo despliegue, ¿eh?
Sí, es un despliegue importante, sí, es un despliegue bastante importante, sí.
Teniente coronel Domínguez, una última pregunta que tiene relación con esa incidencia de casos pocos, los que se han producido en las últimas horas en el destacamento de la Abrilat, que han sido atajados, que hay personas en cuarentena y que se han tomado medidas para que los operativos en su día a día se reagrupen en grupos de 10. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
La situación, bueno, los datos son los que ya se han publicado estos días en prensa. La situación permanece sin cambios. Seguimos con ese proceso de rastreo, que es importantísimo para poder encontrar a esas personas, esos contactos estrechos, esos contactos esporádicos, y aquel personal que creamos que puede suponer un riesgo para el funcionamiento de la unidad, pues lógicamente pasa a un estado de cuarentena o de aislamiento para evitar un progreso de brotes.
Teniente coronel Domínguez, gracias por haber sido tan explicativo, tan pedagógico, habernos contado cómo va a acontecer esa situación de soldados de la Brilat en este cuerpo operativo de reacción rápida en la OTAN y también por la situación de la incidencia que ha tenido el coronavirus ahí en esas instalaciones. Buenos días y muchas gracias.
Nada, un placer. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nosotros continuamos en este tramo provincial en tu radio, una radio cercana como es la COPE, y ahora mismo incorporamos a nuestros oyentes de COPE Vigo que nos escuchan a través del 87.8 y también de COPE Pontevedra que nos escucháis a través del 96.7 y también, por supuesto, con los que ya venimos compartiendo un ratito de radio que están escuchando COPE más Vigo y COPE más Pontevedra. Buscamos ahora la noticia de la jornada en Pontevedra gracias a Administración de Fincas Serga. Usía Perdiz ya tiene esa información prevista para ofrecerosla a todos vosotros. Usía, de nuevo, hola.
Pues sí, la información pasa porque San Sebastián toma como ejemplo Pontevedra y su Metro Minuto para elaborar su propio plano peatonal. Desde este ayuntamiento se han puesto en contacto con el gobierno de la ciudad de Lérez para informarse sobre el uso de esta marca registrada por el Concello de Pontevedra.
Pues muchas gracias, Usía.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en San Xenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense de Zoito en San Xenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Y a esta hora del mediodía, para los oyentes de COPE en la provincia de Pontevedra, vamos a entablar conversación con Javier Guerra, que fue concejal en el Ayuntamiento de Vigo, que fue consejero de la Xunta de Galicia, que fue diputado en Cortes y que ahora es senador en España. Javier Guerra es una persona conocedora por su formación y también por su experiencia de cómo hay que manejar las cuentas municipales. Y precisamente no las cuentas municipales, sino la intención del presidente de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, que todos conocéis, es Abel Caballero, el alcalde de Vigo, en su intención de que los ahorros de cada uno de los ciudadanos de sus localidades se destinase a fondos del Estado, ha quedado en aguas de borraja, es decir, nada de nada, porque tanto el Senado como el Congreso ha tumbado esa intención del Partido Socialista y de Podemos. El resto de parlamentarios votaron en contra. Por lo tanto, esos cuartos se quedan en las administraciones locales, en las entidades financieras donde tienen esos ahorros, evidentemente, y lo que habría que exigir ahora es precisamente que se gasten en las ciudades. Javier Guerra, precisamente, hoy escribe un artículo en El Faro de Vigo, en esta línea, muy recomendable, y con él queremos empezar esta conversación. Javier Guerra, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Está muy clarita esta situación después del varapalo que ha recibido el gobierno de España y también el presidente de la Federación de Municipios y Provincias, porque hay que decir que muchos alcaldes socialistas no han hecho seguidismo de esta intención del presidente de España y del presidente de la FEM.
Sí, así es. Ese es un enorme varapalo para el gobierno, por supuesto. Es muy extraño que se produzcan las votaciones que se producen, que han producido tanto en el Congreso como en el Senado, pero desde luego también es un varapalo para el presidente de la FEM, que hay que recordar que este acuerdo siguió adelante su tramitación por su voto de calidad, no queriendo negociar con nadie, haciendo una negociación directamente con el Ministerio de Hacienda sin tener en cuenta a los demás alcaldes, sin el respeto debido a los otros partidos, Y además es curioso, ¿no?, que ahora dice que, bueno, esto tiene que ver con antimunicipalismo del Partido Popular, cuando somos todos los partidos políticos, excepto tres, bueno, uno de ellos es Teruel Existe, que estamos en absoluto desacuerdo con ese acuerdo, vaya, con ese planteamiento, ¿no?
Javier Guerra,
claro que es un varapalo.
Javier Guerra, la intención era que el ahorro de los ciudadanos que mantienen los ayuntamientos en lo que llaman remanentes en esas cuentas financieras se destinasen al gobierno de la nación, y el gobierno de la nación devolvería en alguna medida esas cuantías en un plazo de 10 años. Pero para que nos entiendan los oyentes, Román Paladino, en el lenguaje llano de la calle, ¿qué son los remanentes de los ayuntamientos?
Bueno, pues los remanentes de los ayuntamientos, en ese lenguaje paladino, porque es un poco más técnico, es el ahorro que se va produciendo en los ayuntamientos a lo largo de los tiempos, a lo largo de los años. Como usted sabe muy bien, unos ingresos que vienen de los impuestos municipales, las tasas municipales, y unos gastos. A lo largo de los años se van consolidando unos remanentes, y esos remanentes quedan como es un ahorro, digamos, del ayuntamiento, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno de España tiene problemas de liquidez, problemas de dinero, y está, perdonen por el ruido, está buscando dinero donde no, donde en todos los sacos, digamos, y ha querido meter la mano en el saco de los ayuntamientos, de esos ahorros que todos los ciudadanos hemos ido constituyendo a lo largo de los años en los ayuntamientos. Y eso es lo que ha pasado.
A partir de ahora, Javier Guerra, senador, ¿qué habría que exigirle al presidente de la FEN?
Pues, hombre, hay voces que dicen que lo que tendría que hacer era dimitir, porque, entre otras cosas, él ha sido el que propuso ese acuerdo, el que hizo un voto de calidad, un voto doble, digamos, para que nos entiendan también los ciudadanos, uh-huh. y esto se ha tumbado, pero se ha tumbado con una mayoría muy, muy relevante, y esto no, ya no sirve el planteamiento de siempre de que hay un culpable, que el PP es el culpable, ¿no? Aquí somos todos los partidos políticos, excepto los dos que forman el gobierno, y Teruel Existe. El resto ha votado en contra de un acuerdo que fue votado por el alcalde de Vigo con su voto de calidad, ¿no? Pues yo creo que tiene que pensárselo, desde luego.
Hay alcaldes socialistas que también estaban en contra de esta decisión.
Sí, por supuesto. Pero es que, además de todo, esta decisión era una decisión, bueno, bastante, yo podría calificarla casi antidemocrática. Nunca se había producido en la FEM un acuerdo de este estilo. Siempre había ha habido un consenso, y en el mes de mayo ya había habido un acuerdo al respecto de la financiación de los ayuntamientos. Tiene que pensar que en este momento los ayuntamientos están sufriendo, bueno, como consecuencia de la pandemia, un montón de gastos y de tienen que apoyar a los vecinos, son la administración más próxima, y como consecuencia de todo esto necesitan financiación. Pues esto en mayo ya se había acordado por unanimidad, crear un fondo de 5.000 millones de euros, pero no condicionado, como en este caso. En este caso quiero recordar simplemente que hay 15.000 millones de euros de remanentes, y el gobierno proponía que devolver, digamos, un tercio de esos 15.000 millones condicionado, y el resto era pagar a 15 años, con 2 años de carencia, para que nos entiendan los ciudadanos, nuestros oyentes. Y, por lo tanto, imagínense, pues en mayo ya había habido un acuerdo de que esos 5.000 millones que le hacen falta a los ayuntamientos fuera incondicionado. Bueno, pues todo esto, el presidente de la FEM decidió que así no y de otra manera, pues, y comportándose como más que como alcalde, yo creo que como un afiliado del Partido Socialista, porque el alcalde de Vigo muchas veces pues hace gala de que es independiente del Partido Socialista, y esta decisión es una decisión claramente de partido, porque si no, no podría tomarla.
Pues nos retrotraemos a esa imagen, a ese grafismo que todos pudimos comprobar a través de las muestras gráficas de las televisiones, y narramos a través de la radio esa firma entre Sánchez, presidente del gobierno, y Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que después de unas semanas ha quedado en nada. Javier Guerra, senador, muchas gracias por estar en directo hoy de manera provincial en COPE Vigo y COPE Pontevedra. Gracias, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Baby, we don't need no reason why. Come on, come on.
that you got me feeling this way. There's so much we can't explain.
A las 12 en Canarias.